Que tengáis suerte, Pilar.
Gracias.
La noticia de esta tarde es la muerte de Antonio Tejero, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que fue el rostro visible del intento de golpe de Estado del 23F. Ha muerto a los 93 años en Alcira, Valencia. Hace justo 45, pistola en mano, asaltó el Congreso durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Iba a ser presidente del gobierno.
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
Nacido en Alhaurín el Grande, Málaga, fue protagonista de una de las páginas más negras de la historia de España. Fue condenado a 30 años de cárcel. En 1993 recibió el tercer grado para salir en libertad condicional. Fue el último de los procesados del 23F en ser liberado. Su hijo, Ramón Tejero, ha escrito un mensaje en el que dice, comillas, quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero de 2026, mi padre, Antonio Tejero Molina, ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición de su santidad, León XIV. Doy infinitas gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias. Su fallecimiento coincide con el día en el que se han publicado los documentos desclasificados de aquel 23F, así se fragua la historia. Son decenas de archivos, informes, conversaciones que confirman el papel fundamental del rey Juan Carlos para frenar aquel golpe de Estado. Aquellos militares atribuyen el fracaso al hecho de dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Llegan a decir que el rey es un objetivo a batir y anular. Don Juan Carlos estuvo en todo momento informado sobre lo que ocurría en el Congreso, no se separó del teléfono ni él ni su equipo, encabezado por Sabino Fernández Campos, personaje más que clave. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Sabino Fernández Campos, el secretario general de la Casa, consiguió hablar con el propio Tejero.
Eso es, fue pasadas las 8 de la tarde, cuando Fernández Campo le pregunta qué es lo que pretende y le pide que deponga su actitud inmediatamente. Tejero responde sin rodeos que solo recibe órdenes del general Milans del Boix, a quien ya había sacado tropas en las calles de Valencia. Fernández Campo le reprocha entonces porque ha usado el nombre del rey varias veces y es entonces cuando Tejero cuelga el teléfono. Los archivos también nos cuentan la reacción de la mujer de Tejero tras el fracaso del golpe. Dice que el ejército le ha dejado tirado como una colilla y que le han engañado después de tanto amor a la patria.
Tras esa llamada, la actividad en Zarzuela sigue, se contacta con el mismísimo general Alfonso Armada.
Fueron hasta 4 llamadas, alguna de ellas, dicen esos papeles, que fue muy tensa. El general Armada le cuenta al rey por teléfono su intención de acudir al Palacio de la Zarzuela porque su idea, que oculta, era presidir un nuevo gobierno. Juan Carlos no se fía, le dice que no acuda y que continúe en su puesto. Se pidió que no se autorizara además su ingreso de ninguna manera. El general sí que consiguió entrar en el Congreso por la noche, pero no pudo convencer a Tejero para que se rindiera.
El rey también conversa durante toda la tarde y buena parte de la noche con el general Milans del Boix, otro de los responsables en Valencia del intento de golpe.
Y en todas esas llamadas pide que se rindan, pero no es hasta la madrugada cuando se produce la conversación más dura. En ella el rey le da una serie de órdenes, entre ellas que Tejero deponga su actitud. Y le dice Boix que Tejero ya no le está obedeciendo. Es entonces cuando Juan Carlos le asegura que no va a abdicar la corona ni abandonará España. Y añade, y abrimos comillas, quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Unas horas después el rey vuelve a insistir a Milans en que esto tiene que acabar de una vez y alrededor ya de las 6 de la madrugada, después de que han pasado un montón de horas, Milans anunciaba la retirada de sus tropas de las calles.
Hubo muchos implicados, entre ellos al menos 6 miembros de los servicios secretos que conocían o colaboraron con el golpe.
Y la participación se concreta en 6 personas del CSIC, el Centro Superior de Información de la Defensa, que según el texto, o bien conocían los hechos antes del 23F o planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron además de encubrir su participación activando una operación que justificara esos los movimientos que hicieron ese día.
Los militares que tomaron Televisión Española tenían orden de tirar a matar.
Es muy duro, una llamada en la que uno de los miembros del regimiento cuenta que tomaron la sede a las 8 de la tarde con indicaciones de no hablar con nadie. La orden era esta: el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Y cuando le pregunta qué decía la gente, si el capitán estaba frenético, responde: fíjate, pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo. Fueron momentos muy tensos que tú además, Ángel, viviste porque estabas allí, en
sí,
esa sede.
Parecen las historias del abuelito, pero estábamos, palabra de honor, grabando en aplauso esto. El Johnny and Mary de Robert Palmer.
Anda que no han pasado años.
Bajó Lizardo García, el director del programa, y dijo: están entrando en el Congreso a la Guardia Civil, tal. Porque claro, no existía el pirulí. Los informativos, todo el control de RTV estaba en Prado del Rey y estaban viendo en directo el golpe. Imagínate la cojones. Bajan, se para la grabación. Imagínate el Robert Palmer diciendo: ¿pero esto qué es? ¿En qué país, a qué país me habéis traído a grabar? Estuvimos toda la tarde con los soldados por los pasillos, era muy impresionante. Entonces no existía la urbanización Somos Aguas, era un descampado. Estaban los tanques enfrente apuntando a Prado del Rey. Discurso del rey por la noche, cada soldado a su cuartel, y nosotros, acojonaditos con 15 años, nos fuimos a coger el autobús hasta Plaza
casa.
España. Tal cual. Así se fragó la historia. Termino con lo que era la noticia del día. Se ha confirmado que el Papa León visitará España del 6 al 12 de junio. Será la primera visita de un pontífice desde 2011 a nuestro país, año en el que vimos a Benedicto XVI en la JMJ de Madrid. Faltan detalles.